Hola, bienvenidos a 15 por el Mundo, soy Pato Fernández y los invito a dar vueltas por el planeta con esta serie de episodios especiales en la que escucharemos a protagonistas desde el exterior. Nuestro invitado de hoy partió de Banco Nación en Argentina y previa escala en el staff francés chileno aterrizó en México, donde actualmente es una de las figuras del seleccionado azteca. Y la primera pregunta para Franco Guerrero es... ¿Dónde estás?
Ahora estoy en México, en Querétaro para ser exacto. Vivo en DF, pero mi familia vive acá en Querétaro, así que ahora estoy en Querétaro.
Bien, contá un poco tu vida rugbística porque pasaste por varios países, podemos decir que sos un internacional.
Sí, la verdad que sí. Empecé a jugar a los 5 años en Banco Nación. Después a los 10 años me fui a vivir a Chile, jugué un año para el Stade francés de Chile. Después volví a Argentina, jugué otros 2 años para Banco y después me vine a vivir acá para México. En México jugué en Roosters de Querétaro, que es acá en Querétaro.
Que tiene un escudo muy bueno que es un gallo.
Ese.
O una gallina, pero no, sí, es un gallo.
Ese. Es un gallo. Los Roosters de Querétaro, sí. Ahí me formé acá en México y cuando me fui a vivir a DF, que está más o menos como a 3 horas de acá, me cambié a un club que se llama Tasmania. Me mudé por motivos de la universidad, de estudios, y bueno, si quería seguir tenía que buscar otro club más.
Bien, y bueno, para los que nos están escuchando, obviamente no lo ven, atrás tuyo hay una bandera de Banco Nación. A pesar de que tu viejo juega en Los Pinos.
Sí. Mi viejo jugaba en Los Pinos. Cuando teníamos 5 años, cuando yo empecé a jugar, me cambié de colegio y le dije, quiero jugar rugby, y me dijo... Dale, te llevo al club. Y le dije, no, quiero jugar con mi amigo de la escuela. Y me fui a Banco. Y sí, mi papá fanático de Los Pinos, sigue en contacto con todos. Yo fanático de Banco, sigo al club, sigo a mis amigos, sigo a todos, que ahora mis amigos están jugando muchos en plantel superior. Entonces voy siguiendo al club siempre. Y obviamente la bandera siempre presente, porque es donde me formé, donde me crié y no se olvida nunca.
Pará, y contame un poco del rugby mexicano que conocemos poco acá en Argentina. Contame un poco cómo es. Es un país obviamente que es grande, me imagino también las distancias serán muchas. ¿Cómo está organizado? ¿Está organizado por provincias? Contanos un poquito cómo es el rugby mexicano.
El rugby mexicano va creciendo, va aumentando cada vez más. La verdad es que no está bastante por debajo de lo que es el rugby en Argentina, pero poco a poco ha ido creciendo. Se divide en 6 regiones, si no me equivoco. Se juegan las zonas regionales durante la primera etapa del año y después se juega el nacional, que entran los mejores 10 equipos de México y se hacen 2 grupos, todos contra todos, después semifinal y final, para ver quién es el campeón de México. Pero el principal es por regiones, digamos.
Bien, entonces la primera parte del año no viajas tanto. Me imagino que ahí si te toca de visitante en Cancún o en Playa del Carmen es un golazo. Decir, mira qué buen fixture me tocó, a pesar de tener que viajar.
Ya me tocó y te confirmo que es un gran viaje. Un gran viaje para el equipo también, irte todos juntos a Cancún, la verdad es que no está nada mal. Y la primera parte del año no se viaja tanto, depende en la región donde estés, porque tampoco hay tantos equipos por provincias, por estados, se le dice acá en México. Entonces también te toca moverte como a, no sé, 3 horas por ahí, te toca moverte.
Bien, pará, y me decías que el nivel es un nivel que ahora está que es medio bajo. Si lo tenés que comparar con Argentina, si bien te fuiste hace mucho y quizás, bueno, quizás lo puedes comparar viendo a tus amigos, el nivel de una primera de México, que sería una pre-A, una pre-B de Argentina, ¿cómo sería? De
Buenos Aires. Yo creo que una pre-B sería una buena forma de comparar. Sí.
Bien, pará, y contame cómo fue que te llamaron para el seleccionado. Contame, no sé, sensaciones de ese momento. Me imagino habrá sido raro.
Sí. O sea, yo bueno, llevo viviendo acá ya un rato bastante grande. Entonces, cuando cumplí los 3 años viviendo de residencia en México, en ese entonces eran 3 años para poder jugar en el seleccionado, me llamaron para la selección M19 de México. Yo tenía 15 años. Me llamaron para las concentraciones, para todo. Y la verdad, yo quería jugar. Yo quiero jugar, divertirme. Y como México, te digo, no tiene tantas competencias como tendría en Argentina, yo quería jugar y divertirme. Y ir a las concentraciones, que era un nivel más alto, medirme con gente más grande. Pero, y bueno, fui creciendo, estuve en la selección de M19, en la selección M18 para el CONSUR. Después pasé al plantel superior, también jugué en la de Sevens, M19, M23 y ahora el plantel superior. Y obviamente es una sensación rara, pero yo amo a México con todo mi ser, me dio un montón de cosas México, a nivel personal, familiar, amigos, todo, que la verdad yo obviamente tengo a Argentina presente siempre, pero yo ya soy mexicano, represento a México como si fuese un mexicano más y con la misma pasión que puedo dar adentro de la cancha siempre.
Bien, y contame ahí, obviamente como decías, en el seleccionado también se junta lo mejor del país y ahí quizá el nivel sí es un poco más aceptable. Contame en qué lugar está parado México, que según los últimos resultados, está bien, México juega contra los países mayormente de Caribe y cada tanto se miden con los sudamericanos y están medio ahí a la par de Paraguay, quizás un escaloncito abajo de hoy lo que sería Colombia, Brasil. Contame en qué nivel está el rugby de mexicano de selección.
Como decías, nos medimos, o sea, antes jugábamos este campeonato del Caribe y nos iba bastante bien, tuvimos buenos resultados, por lo cual nos ofrecieron ir a jugar lo que sería antes en M18 del CONSUR, ahora es el Sudamericano, Sudamericano B. En M19 me tocó jugar varias veces contra Colombia, que sería el mayor rival que teníamos en ese entonces, que tenemos ahora también, y nos perdíamos por nada, estamos ahí a nada de ganarle a Colombia. Estamos puestos ahora en el lugar 43 del mundo, en el último Sudamericano B que fuimos, hicimos un gran papel, le ganamos a Paraguay bien y con Colombia Colombia está muy bien físicamente, entonces nos costó un poco más, pero hicimos un gran partido también, aunque perdimos. Y con Caimán, que era el otro representante de nuestra zona, le ganamos 108-0, si no recuerdo mal el resultado final. Entonces, con esto creo que demostramos que estamos un poquito más arriba del nivel de nuestra zona y nos encanta ir a competir a Sudamérica porque es una meta y una experiencia nueva y medirte con los mejores si querés llegar lejos. Entonces, hoy en día es el nivel donde estamos es ese, así que seguimos entrenando para eso, 43 del mundo con objetivo futuro de ganarle a nuestro principal rival hoy en día, que sería Colombia.
Bien, y pará, y con tanto con el 7 como con el 15 te tocó viajar bastante. Me imagino esa es la parte también divertida de esto de jugar en seleccionado.
Sí, 100%. La verdad es que me tocó viajar un montón. Como te dije, estuve en varias selecciones en las dos, entonces me tocó viajar a muchos lados. Muy divertido viajar con amigos, hacer lo que te gusta. Así que sí, la verdad estoy agradecido también con todos los viajes que tuve que hacer.
Pará, y con el 7 les tocó viajar bastante, estar en los clasificatorios y ahí te cruzaste con los mejores seleccionados del mundo. Contame un poco eso, cuando veías llegar y me imagino que no están acostumbrados los seleccionados a ver a México,
Sí.
te preguntan de dónde sos, qué es, ¿no?
Sí, la verdad es que fue una experiencia increíble. Estuvimos ahora a principio de año, en febrero, en Chile y Uruguay, en las etapas del circuito, en las clasificatorias. Y es una experiencia increíble, es un nivel más arriba, no solamente eso, también es un trato más especial, un trato que no estás acostumbrado, tener el cronograma estructurado perfecto. Son 2 semanas que prácticamente podemos decir que somos profesionales, que en México no estás acostumbrado. Son 2 semanas en las cuales te levantás, hay un micro, bueno, vas al desayuno, está todo servido, después hay un micro esperándote para salir a entrenar, después volvés y hay sesión de tal, sesión de. Y en México no estamos tan acostumbrados a eso, así que es una experiencia increíble. Además, creo que fuimos, jugamos, nos costó algunos partidos con algunos seleccionados grandes como Chile contra Uruguay también nos costó bastante, contra Alemania nos costó bastante, pero creo que a pesar de esos partidos que se nos complicaron y nos metieron una buena cantidad de puntos, los demás hicimos bastante buen papel, estuvimos ahí, ganamos varios partidos, entonces creo que nos llevamos una sensación bastante agridulce porque tampoco tuvimos el resultado que queríamos, pero creo que también felices por la experiencia y porque también lo hicimos bastante bien.
Che, y en el rugby mexicano, me imagino estará lleno de argentinos que se van a vivir allá, y me imagino que todos los partidos te cruzarás con alguno, si es que sabe que vos sos argentino, saldrá la charla obvia.
Sí, la verdad es que sí hay bastante, sí hay bastante, sí, estamos por todos lados, eso no es ninguna novedad, estamos por todos lados, pero La verdad es que sí, y también, como te dije, es un círculo bastante chiquito el rugby mexicano. También ya conociste a todos. Entonces, yo sé que cuando voy a jugar, sé que me va a tocar contratar a argentino. Entonces, también es lindo, es lindo, es lindo también compartir.
Bien, y contame un poco del rugby mexicano. ¿Hay tercer tiempo? ¿Cómo es? O sea, obviamente es todo ultra amateur. Me imagino que los viajes serán en autos particulares o si es muy largo, pagar un micro entre todos. Contame cómo es un poquito eso, si es bien argentino, digamos, a la Argentina.
Sí, 100%. O sea, es amateur completamente. Muchos equipos tienen sus patrocinadores también que se apoyan para financiar algunos viajes, para financiar terceros tiempos, todo. La verdad que también se encuentran algunos patrocinadores, entonces también eso ayuda. Y terceros tiempos, obvio, obvio, obvio. Creo que es una cultura del rugby que yo creo que no se tiene que perder nunca.
Sí, pero viste que no en todos los países se vive así. De hecho, con los chicos que hablamos que están dando vuelta por el mundo, te digo, en la mayoría o no hay nada, o se termina el partido, un té con algo y cada uno a su casa. No, no sé si es tan obvio.
Bueno, pero acá, bueno, también no es tan obvio, pero la cultura mexicana también es muy de fiesta. La cultura mexicana es de tomarte una cerveza todo el tiempo, juntarte a tomarte algo, todo, y el deporte este llegó acá, también empezó por también algunos ingleses, pero también hay muchos argentinos que llegaron. Entonces creo que está la cultura esta del tercer tiempo. Muchos equipos se lo toman con menos seriedad que otros, pero digamos que sí, no me ha tocado ningún partido que no me den nada al final. Entonces, hay algo, con algunos equipos más cercanos, con otros equipos más distantes, pero sí, siempre me ha tocado que me den algo.
Pará, y hablando de clima festivo, bueno, esta nota la estamos grabando hoy 15 de septiembre, es el Día de la Independencia en México.
El Día de la Independencia, el Día del Grito, sí.
Metenos un poquito en la cultura mexicana, ya que sos mexicano, ¿cómo es?
Bueno, el grito es hoy, es el grito de Hidalgo, y se dan una serie de palabras de viva la independencia, y termina con viva México, mientras que cada uno que dicen esos vivas, todos van gritando viva atrás, y así se va. De hecho, hasta el presidente sale a dar el grito también todo el tiempo, cada año. Entonces, sí, es un momento de fiesta, es un momento de diversión, de juntarte con amigos, con familia y vivir este grito de independencia en México.
¿A vos sos el que te toca decir las palabras o sos el que está tomando algo
No, no,
atrás y
no.
grita el viva?
No, no, a mí no me tocó nunca decir las palabras, pero bueno, sí, siempre atrás apoyando y te digo, es un ambiente de fiesta muy lindo que es muy, muy divertido vivirlo.
Bien, y contame un poco cómo es la vida en México. ¿Estás totalmente acostumbrado y metido en la cultura mexicana? Contanos un poquito cómo es. Si bien no, bueno, vivís en Ciudad de México, ahora estás entre Querétaro y Ciudad de México, nos contaste. Me imagino serán dos lugares diferentes. Contanos un poquito cómo es la vida ahí.
Sí, obviamente la vida es diferente. La vida es. Cuando estoy acá en Querétaro con mis papás, es un poquito más argenta porque llego a la casa y se vive todas las comidas, todo es bien, bien, bien argentino. Entonces, digamos que la sigo teniendo todo el tiempo, la cultura mexicana. Mi mamá es bastante, bastante argenta, entonces me sigue tocando. Pero afuera sí, la verdad ya estoy mega acostumbrado, ya estoy. Tengo mis amigos, tengo todo acá, entonces también no me desagrada como meterme y como vivir la cultura mexicana. Como te dije, México me dio todo, entonces es muy. Además de que tiene comidas buenísimas que son difíciles de acostumbrar, la verdad, como extranjero no es algo que te encante desde el principio, yo en mi experiencia personal, pero ahora me encanta la comida mexicana. Cuando voy a Argentina de vacaciones, todo la extraño. O sea, es bastante rica. Entonces, eso bien. Y cuando estoy en DF, estoy viviendo solo, estudiando. Entonces, tampoco es como que tengo mucho tiempo para nada más. Entonces, vivo más entrenando, comiendo, durmiendo y estudiando.
¿Cuánto te costó acostumbrarte al picante?
Todavía me sigue costando, ¿eh? O sea, tampoco soy de que me vuelvo loco con el picante, pero cuesta. Tu organismo las primeras veces no cae muy bien, entonces es con cuidado, pero hay comidas que se necesitan y que son buenísimas.
Sí, el problema del picante es que no le sentís el gusto a la comida. Después, o sea, te puedes comer 2 kilos de lo que estás comiendo que tiene gusto a picante. Está bien. Me escucho un mexicano decir eso y nada, sos un papanata. O sea, sí, sí tiene gusto. Bueno.
Está bueno, por un lado tenés razón, ¿eh? O sea, yo también pienso un poquito parecido porque hay algunos picantes que ya son tan fuertes que te saca todo eso. Pero cuando vas acostumbrándote a vivir acá, ya son diferentes tipos de picante, diferentes chiles y así, y sí cambia. Sí, es un gustito muy rico.
Muy bien.
Pero sí, sí cuesta, sí cuesta.
Te hago pregunta que le hago siempre a los que entrevistamos. ¿Qué costumbre argentina trasladaste a México?
Yo estoy con el mate todo el tiempo. Eso sí, siempre. Todos mis amigos, todos mis conocidos, todos siempre me piden el mate. Yo estoy todo el día tomando mate. Entonces creo que eso es una de las culturas, una de la parte de la cultura que no dejé nunca. El mate sí, todo el día, mañana y tarde. Y todos mis conocidos de México les encanta, me piden y compartimos todo el tiempo. Entonces creo que eso también es parte de...
Mira vos, sí, lo cual es raro, porque viste, el gusto, el mate es muy amargo. No les, al que no está acostumbrado, que no tiene el paladar de haber tomado mate, le parece feo.
Sí, pero tengo un grupito de amigos que convivo mucho y así, que le agarraron el gustito y poco a poco le fue gustando a todos los en mi círculo social, que te juro, todo el mundo me pide mate ahora. Así que...
Lo mejor del mate, que además que es una rica infusión, es el tema social de compartir, charlar entre mate y mate.
100%.
¿Y conseguís yerba?
Sí, acá en los super venden. Si no nos traemos, los viajes a Argentina siempre son traernos todo para acá. Entonces cuando vamos a Argentina también compramos, bueno, mucho Fernet también traemos. También les gusta, a mi círculo les gusta el Fernet. Te digo, es algo nuevo para todos acá también, pero les gusta.
Bien.
Así que también eso, te hace 2 tiempos, Fernet, sí.
Muy bien. Pará, ¿y qué costumbre mexicana se te pegó? Que al principio decías, esta costumbre no la agarra nunca y se te pegó.
Los desayunos en México son muy, muy pesados, muy fuertes. Es una comida muy importante en México. Creo que la más importante del día. Como comer un montón en la mañana, después el almuerzo es tipo 3, 4 de la tarde y se cena ligero. Eso como que en mi casa todavía lo seguimos haciendo como Argentina, entonces cuando estoy afuera me cuesta adaptarme. Pero también tiene desayunos muy, muy ricos. Pero sí, yo creo que eso, la diferencia de comidas, porque horarios de comidas y cantidad de comidas, porque en Argentina se desayuna muy leve.
Sí, creo que en nuestro último episodio que hablamos con Lata Sanero, que es de banco también, mucho más grande que vos, está en Valencia y nos contaba lo mismo, exactamente el mismo que en Valencia, por lo menos es así también, el desayuno muy fuerte, el almuerzo tarde, tipo media mañana, capaz meten un sanguchito o algo, pero...
Claro, sí.
Igual creo que nosotros somos los que estamos al revés del mundo, porque en todo el mundo el desayuno es muy fuerte para arrancar el día con energía.
Eso me dicen todos, que el desayuno tiene que ser la comida más importante del día, y le digo, bueno, no estoy acostumbrado, pero bueno, será la más importante, nosotros lo hacemos al revés. Y por ejemplo, eso también, nosotros a la noche nos sentamos a cenar acá en mi casa, como allá, y acá no se hace eso, cada quien cena donde quiere, como quiere, se va a la cocina y agarra lo que sea. Entonces, no sé, por ejemplo, eso, cuando voy a la casa de mi novia, cuando mi novia viene acá, se vive ahí el cambio social, el cambio de cultura.
Claro, si te pones a pensar, es totalmente lógico. Acá cenamos fuerte y que te estás por ir a dormir en 2 horas. Pero bueno, parate. Sos chico, pero me imagino que serás fanático del Chavo del Ocho.
Sí, sí, sí.
Que es una institución para nosotros. Te voy a hacer una pregunta de El Chavo. ¿Las aguas frescas de Jamaica, de limón o de tamarindo? ¿Cuál es el gusto preferido?
Uy.
¿Existen las aguas frescas o es algo muy viejo del capítulo del Chavo?
No, 100% sí existen, es parte de la cultura. Hay en la calle gente con carritos vendiendo aguas de sabores por todos lados, es increíble.
¿Te lo sirven en un fuentón, en un vaso?
No, bueno, o sea, te digo, o sea, es bastante, también como la comida mexicana también es eso de comer como en la calle, hay puestitos de tacos por todos lados, entonces también, no sé decirte en qué estado estén esos negocios. Pero de que están por todos lados, igual que el agua.
Bien, para una duda que tengo, ¿Jamaica qué es? ¿Una fruta o a qué le dicen?
Jamaica es una flor roja que se hierve y se saca todo el jugo de la Jamaica y se le pone con azúcar. Pero es una flor roja, 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 fuerte.
Mirá vos, ese capítulo del Chavo, espectacular. Pará, y si tenés que elegir un capítulo del Chavo Y te voy a dar dos que fueron icónicos. El de la clase de inglés del profesor Girafales o el de la fiesta en la vecindad, que hacen una fiesta con un escenario, que el chavo da la recitación del perro arrepentido, vuelve el perro arrepentido.
Sí, yo creo que ese, me quedo con ese.
Es espectacular. Sí. Pará, y no tocamos el tema Chile. ¿Cuánto tiempo viviste en Chile?
En Chile viví un año nada más. Okay. Un año viví. Sí, fue ahí un cambio rápido. La verdad es que pensamos que iba a estar mucho más tiempo y fue volver rápido a Argentina. Pero bueno, siempre jugando y siempre buscando dónde jugar. Entonces me tocó jugar en el Stade Francés en Chile.
Mirá vos, muy lindo. Pará, y bueno, ¿y planes? Ya estás recontra mega instalado en México. No tenés planes nunca de volverte a Argentina. Rugbísticamente, ¿tenés pensado seguir en el nivel este amateur seleccionado? ¿Tenés ganas de pegar un salto en algún momento, si es que pensás que lo podés hacer?
La verdad es que obviamente es el sueño de todos y me encantaría pegar el salto rugbísticamente. Tuve un par de oportunidades de un club de un conocido en Italia y justo pasó todo esto del coronavirus, entonces me cortó todo el plan. Pero bueno, justo antes del coronavirus mi plan era irme para allá a vivir unos años allá de un rugby un poquito más alto. Entonces ese sería mi plan a futuro cuando se pueda, cuando termine todo esto que estamos viviendo. Pero mi plan a futuro es ir a tener una experiencia más profesional a Europa. Me encantaría. Argentina, te diría, tengo una espinita bastante grande de jugar en banco, de más grande, de jugar banco en el plantel superior. Tengo una espinita que no sé cuándo voy a sacar, pero que quiero sacar en algún momento, entonces, quién sabe, pero sí tengo esa espinita de jugar en banco en el plantel superior, porque no me tocó nunca, me fui muy joven.
Te queda tiempo para hacerlo, así que bueno, te deseamos suerte y gracias por esta charla.
Muchas gracias a ustedes por la invitación, saludos ahí a toda mi familia en Argentina, saludos a mis abuelas, a mis primos que están ahí en Argentina, que se los extraña una barbaridad, a mis amigos también, saludos a Banco, al Estado Francés, a Rooster de Querétaro y a Tasmania, que es donde estoy jugando ahora.
Bueno, muchas gracias, te mando un abrazo.
Un abrazo, chau chau.
Y gracias a ustedes por haber estado ahí, nos reencontraremos en el próximo episodio de 15 por el Mundo, chau.